song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Hola, buenas tardes amigos y amigas de Radio Almenara. Estamos en el taller de radio de La Luciérnaga, el taller que se emite todos los lunes de 7 a 8 de la tarde en directo. Si queréis llamar, podéis llamar al 91-315-1112 y bueno, contarnos lo que queráis o preguntarnos. Este taller de radio es un programa en el que hay noticias, hay música, hay debates, hay bueno, todo tipo de cosas. Entonces, si queréis, pues nos podéis acompañar. Y esta tarde, que tenemos variedad de temas. ¿Quién va a empezar?
Yo, May.
¿Es Maribel?
Sí, soy yo que he vuelto.
Ha vuelto.
¿Cómo vete? Bueno.
¿Y qué nos cuentas?
Pues nada, yo mi noticia es que ha salido hace unos días que Estados Unidos hará un mapa de cerebro humano que ayuda a curar enfermedades como el Alzheimer. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este martes la inversión inicial de 100 millones de dólares para lograr el mapa del cerebro humano que pueda ayudar a curar enfermedades como el Alzheimer, la epilepsia. El investigador español Rafael Juste lo califica como el gran proyecto de Estados Unidos. Los institutos nacionales de salud gastarán unos 40 millones de dólares. El DARPA, Departamento de Defensa y Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, tendrá otros 50 millones. La Fundación Nacional de Ciencias dispondrá de 20 millones de dólares. Los científicos ayudan a encontrar maneras de tratar, curar o prevenir enfermedades como el mal de Alzheimer o la epilepsia, o reparar los daños traumáticos sufridos por el cerebro. 1.300 gramos de materia entre nuestras orejas. Obama señala que hay allí 100.000 millones de neuronas que hacen millones de conexiones. El proyecto BRAIN destaca el español Rafael Juste, profesor de Ciencias Biológicas y Neurociencias de la Universidad de Columbia, CU, en Nueva York. Bueno, no sé si seguir un poco, pero vamos a ver. Espera.
¿Y a ti qué te parece eso?
Bueno, pues que se puede, o sea, que el cerebro tiene muchas interconexiones y se puede ayudar a curar enfermedades, pero tiene que están en ello, vamos, en investigando con tratamientos, harán tratamientos. También hablaron de la esquizofrenia. Uh-huh. Y me llamó la atención, pues salió en Antena 3 hace unos días y cogí la noticia.
¿Pero realmente vosotros creéis que los problemas de salud mental son cosas que haya que curarse?
Hombre, curarse, hay tratamientos que a veces te curas, a veces no, o a veces es un poco progresivo el tema, o ya es crónico, pero bueno, que mientras se pueda curar el Alzheimer, que no va a ser de aquí ahora, pero que haya proyectos como lo del cáncer y todo eso, que haya vacunas y del SIDA y todo eso, pues yo pienso que está bien, pero que a lo mejor queda muchos años para que, porque de Alzheimer duran unos 4 o 6 años según la enfermedad, como se vaya regulando, como vaya, no sé, lo estoy diciendo.
Desarrollando, ¿no?
¿El qué?
Desarrollando.
Sí, eso, desarrollando.
A lo mejor el tema también es que en salud mental yo creo que hay mezclado cosas que algunas a lo mejor puede ser una enfermedad, otras pueden ser un trastorno, otras pueden ser una manera de ser, ¿no? Y que hay que está todo bastante mezclado, ¿no? Pero cuando dicen que van a hacer el mapa del cerebro, cuando hablan de estructura, ¿no? De, pues realmente a lo mejor tienen más que ver con cosas como el Alzheimer, en el que probablemente sí que hay un problema de estructura, ¿no? Ya que sí que hay varias zonas del cerebro que se ve que empiezan a degenerar rápidamente, como el hipocampo. Y sin embargo hay otras que a lo mejor tienen más que ver con la función, más que con la estructura, con la interconectividad de las distintas zonas cerebrales, ¿no? O sea, no aquí en esta parte del cerebro está en una función, sino que tenemos tropecientas partes del cerebro que están cooperando entre ellas, que se están mandando información unas a otras, y entonces esto pues adquiere un grado de complejidad mucho mayor. Y otra es la propia problemática que tiene la persona en su vida, las cosas que se le atrancan, etcétera, etcétera, que a veces ya es otro nivel más aparte de la función, ¿no?
Eso es parte de la plasticidad del cerebro, que si te lesiones una parte, a lo mejor lo puedes compensar con el funcionamiento de neuronas de otra área, ¿no?
Hay veces que cuando hay algunas lesiones, efectivamente otras zonas del cerebro pasan a cumplir esa función. Cuando se hace un trabajo de rehabilitación muy, muy serio, y hay veces que lo hace y hay veces que no lo hace, ¿no? O sea, hay casos muy sorprendentes de gente que se ha recuperado de cosas que parecía absolutamente imposible. Pero vamos, es bastante complicado el asunto, pero es verdad que gracias a la plasticidad neuronal, pues una parte del cerebro consigue suplir la función que estaba haciendo otra, que es igual que si yo tuviera un problema con mi memoria que tengo que hacer hoy, pues en vez de con otra parte del cerebro lo puedo suplir con una agenda, ¿no? También hay que aprender cómo se pueden suplir algunos problemas de maneras más sencillas, ¿no?
¿Y es una agenda qué es?
Una agenda para apuntarme, ¿qué tengo que hacer hoy? Pues si yo no me acuerdo, abro la agenda y digo, oye, pues a esta hora tenía que hacer esto, y no hace falta que lo grabe en el cerebro.
¿Y si no te acuerdas de abrir la agenda?
¿Qué? Si no te acuerdas dónde has puesto la agenda, ya te tendrás que poner en la mano escrito dónde has puesto la agenda, ¿no? Como la película de Memento, no sé si la has visto, que es una persona con síndrome amnésico que se hace tatuajes para acordarse de las cosas.
Y digo yo, Nacho, bueno, esto debe ser una cosa mía relativa, pero bueno, me apunte. Bueno, eso ya se hablará en las charlas cuando estemos, pero la medicación ya hemos dicho que puede quitar memoria, ¿no? Bueno, más bien un poco, más bien del cerebro tuyo, que esté más distorsionado, no sé, no más atento, es más bien la atención, ¿no?
La pérdida de memoria normalmente no es un efecto secundario de la medicación, igual que hay otros efectos secundarios que son bastante típicos de algunas medicaciones, como puede ser coger peso o perder tono muscular o problemas en el funcionamiento sexual, dependiendo de la que es. La pérdida de memoria muchas veces puede tener que ver con el propio trastorno, no con la medicación, y otras veces también tiene que ver con que con la edad perdemos memoria y podemos decidir que esa memoria la hemos perdido por la medicación o por lo que sea, y a lo mejor es el ciclo natural que todo el mundo tiene peor memoria con la edad, ¿no?
Yo recuerdo con una consulta con una psiquiatra que tuve, que bueno, yo tuve una época que fatal de memoria, fatal de atención, o sea, como que todas las funciones cognitivas las tenía un poco disminuidas, y le dije, esto es por la medicación, y me dijo, no, para nada, no es por la medicación, porque tú llevas tomando esa medicación un tiempo y esto te está pasando ahora, pues porque tienes la cabeza llena de cosas, tienes mucho estrés, y entonces la cabeza es como un ordenador, entonces o dejas más espacio para que el disco duro esté un poco más liberado y vamos, puedas funcionar mejor, o es lo único que puedes hacer, o sea, no es cosa de las pastillas, es cosa de cómo llevas tu vida y cómo tienes una carga exagerada de actividades, de pensamientos, sí, de ideas, de
que
todo.
Que proceses, porque yo otro día me encontré, bueno, esto era un poco aparte, pero me encontré con un amigo, me empezó a hablar y digo, si le quería decir algo y ahora no me acuerdo, digo, pues que no me acuerdo, digo, bueno, no sé si era importante, pero digo, bueno, ya te lo di otro día, pero claro, quiero escuchar y cuando quiero yo hablar lo mío, pues ya se me ha ido, cosas así.
Claro, la memoria, cuando hablamos de memoria es curioso, porque la memoria es como todo el cerebro, porque memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, memoria procedimental, o sea, todo lo que hacemos es memoria, pero la memoria a corto plazo que decimos, pues claro, si estoy muy saturado con muchos temas, si yo meto demasiada información en mi memoria de trabajo, pues me pasa como si abro 15 programas a la vez en el ordenador. Entonces muchas veces no es la propia memoria la que tiene el problema, sino que estoy cargando demasiadas cosas, estoy a demasiadas cosas, o puede ser un problema de concentración,
sí,
o de atención y no directamente de memoria,
como
es complicado.
Las canciones, lo que decía Roberto de las canciones, que se te meten canciones y estás ahí con las canciones.
Pero si te fijas, también la gente dice, pierde memoria. Yo no tengo hecho ningún diagnóstico, pero yo lo pienso y sé que con las canciones que he escuchado con 15 años me acuerdo de todas y me acuerdo de la letra perfectamente. Y sin embargo, ahora escucho una canción y no me pasa esto ni mucho menos. Y claro, es decir, es que me tomé una aspirina el otro día, podría decir. Pues no creo yo que vaya a ser eso. ¿Alguna cosita más?
No, nada más.
Pues vamos con una canción que nos pedía Isabel, que es Corre, corazón, de Jason Joy.
Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Viví esa escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, un libreto de siempre tan repetido. Ya me lo sé. Así que corre, 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 corre.
Thank you.
a hablar de la astronomía en Egipto y el origen del calendario, que es un artículo de Juan Antonio Belmonte, publicado en National Geographic, número 112, de este mes, ¿no? El calendario de Egipto, la perfección del calendario de Egipto ya fascinaba a Heródoto allá por el año 5 antes de Cristo. Los egipcios estaban fascinados por la observación de los astros y del cielo, y para ellos era parte, el firmamento era parte más del paisaje. Idearon sistemas para medir el tiempo y los utilizaron en la construcción de sus monumentos, templos o pirámides. Los orígenes de la astronomía en Egipto se remontan al periodo predinástico. Una de las aportaciones mayores de astronomía egipcia es el calendario de 365 días. Curiosamente, los conocimientos científicos en Egipto nunca estuvieron separados de la religión. Y se da el caso de sacerdotes de alto rango, como Imhotep, que dominaba varias materias científicas y fue el autor de la pirámide escalonada de Djoser, o Senenmut, autor, o sea, diseñador del templo de la reina Hatshepsut en Deir el Bahari. El calendario egipcio constaba de 12 meses de 30 días cada uno, lo que hace un total de 360 días. El resto de los días adicionales, 5 días adicionales, que los griegos denominaban epagómenos, estaban dedicados a las deidades más importantes como Osiris, Set o Neftis. Una de las peculiaridades de este calendario es que carece de año bisiesto. Esto supone que los eventos cíclicos se atrasaban un día cada 4 años. Conectado con esto estaba el orto helíaco, que marcaba la crecida del Nilo, un hecho que tenía enorme trascendencia económica y social. En el sistema calendárico de 365 días, el orto de Sirio se retrasaba un día cada 4 años, lo que suponía que daba una vuelta completa a todo el calendario civil en un periodo de algo menos de 15 siglos. Parece que el criterio dominante a la hora de confeccionar el calendario en Egipto fueron las crecidas del Nilo, más que la trayectoria del Sol o la Luna. De hecho, distinguían 3 estaciones, inundación Aket, resurgir Peret y sequía Shem. Sin embargo, una vez unificado Egipto, debió regir un calendario derivado de observaciones solares. El caso es que en el año 46 antes de Cristo, Julio César adaptó el calendario egipcio de 365 días que estuvo en vigor en Europa hasta la reforma gregoriana del Papa Gregorio XIII, Gregorio XIII, y no XIII o algo parecido, que sería una fracción más que un número, en 1582. La vestimenta de los astrónomos incluía una piel de pantera tachonada de estrellas. Como herramientas para su trabajo, utilizaban tablas y guías, instrumentos como el BAI para observar las estrellas o el MERKIT, una barra horizontal en cuyo extremo se situaba un cabezal rectangular del que pendía una plomada, usado para verificar la vertical del meridiano central. Cada egiptólogo se decanta por un sistema cronológico. Como mínimo hay 5 de uso frecuente, cada uno con sus ventajas, desventajas y particularidades. La columna vertebral son las fechas astronómicas zodiacas, de griego sotis, y las lunares. A veces hay diferencia de siglos entre uno y otro calendario.
O sea que al principio se regían con los nilómetros estos que tenían, los agujeros.
Perdón, entre uno y otro autor historiador, entre uno y otro historiador. Uh-huh. Las fechas que ofrecen los historiadores, ¿no? Que según el calendario que...
Pero que según decías me da la impresión que primero se regían por las crecidas del Nilo, ¿no? Los nilómetros, sí. Que eran como unos pozos ahí con unas escaleras para ver a qué nivel estaban,
sí.
Y luego pasaron a regirse por las estrellas. O como... O no me he enterado yo bien.
Sí, yo creo que coexistirían las dos formas de medir el tiempo. Dice que con la unificación de Egipto se introdujo el criterio de observar el sol, pero en principio el año se medía por las crecidas del Nilo.
Y aunque luego se ha modificado, por lo que decías, tampoco se ha modificado tanto, ¿no? O sea, que era muy... que habían atinado mucho, porque
sí,
365
sí.
días, pues
sí, sí.
Bastante cercano, ¿no? Pues nada, pues pasamos con una canción que nos pedía Joaquín, después de contarnos estas cosas sobre el calendario, que se llama Más de 100 mentiras, de Joaquín Sabina.
Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los pares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos un as escondido en la manga. Tenemos nostalgia, piedad, insolencia. Monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos. Tenemos el morbo, los celos, la sangre. Tenemos la niebla metida en los huesos. Tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera, nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera, glorietas, revistas, taguanes, pistolas, ¿qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Athletic, gángsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro Romero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos el mal de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces. Tenemos el agua y dos veces al día, el santo milagro del pan y los peces. Tenemos lolitas, tenemos Don Juanes, Lennon y McCartney, Gardel y Lepera. Tenemos horóscopos, Biblias, Coranes, ramblas en la luna, vírgenes de cera. Naufragios soñados en playas, de islotes sin nombre, ni ley, ni rutina. Tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena.
Bueno, pues más de 100 mentiras que valen la pena, pero lo dejaremos por ahí por las 50 o cosas así, que no vamos muy bien de tiempo.
Es que son muchas. Ahora viene Félix con un cuento muy bonito, seguro, que se llama Pepín y Pepón.
Hola. Perdón. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Almenara. A continuación daré el paso a la lectura de un cuento, con la intención de que os agrade. El título de dicho cuento es Pepín y Pepón. Así pues, así comienza Pepín y Pepón. Pepín y Pepón los dos payasos son. Pepín toca la guitarra, Pepón el saxofón. Juntos en un parque hacen su actuación. Mientras en corro, unos cuantos niños ven actuar a Pepín y Pepón, quienes, acabada la actuación, se despiden con ilusión. Adiós, niños y niñas, dice Pepón. Luego recoge los trastos de la función y se marchan en busca de una aventura. Allí se les ve paseando a los payasos, quienes, llegados a una fuente, se sientan a esperar un rato. Más de pronto apareció una anciana con un bastón. Era una pobre ciega. Y así les habló a Pepín y Pepón. Perdone, señoras, señores, soy una pobre ciega y estoy perdida. ¿Les importaría llevarme a mi casa? Y Pepín respondió: díganos en qué calle vive y el número del portal. Vivo en la calle de los sueños, número 10, dijo la cieguecita. Y sin más, Pepín y Pepón tomaron del brazo a la cieguecita y la llevaron a la calle de los sueños. Qué bien cuando llegaron la anciana y los payasos a la calle de los sueños, que se despidieron con un beso y un abrazo, la cieguita y los payasos. Al rato Pepín y Pepón a otro lugar marcharon, y poquito a poquito, andando, llegaron frente a un cartel donde se dejaba ver este anuncio: entrada a la fiesta de los cuentos. Y Pepín y Pepón entraron en tal lugar, llamado la fiesta de los cuentos, y allí con diversos personajes de los cuentos se encontraron. Primero fue Caperucita Roja, que estaba tomándose un helado, y los dos payasos la saludaron. Luego en un rincón estaba el lobo feroz, comiéndose un bocadillo de jamón. En otro lado estaba Peter Pan, saboreando un refresco de limón. Y allí, en la fiesta de los cuentos, Pepín y Pepón se encontraron con otros personajes, tales la Cenicienta, los Tres Cerditos, Blancanieves, etc. Luego los dos payasos se marcharon y volvieron a la calle, donde caminaron un poco, y cuando llegaron a las afueras de la ciudad, con un circo se encontraron. y no se les ocurre otra cosa que ir a tal circo. Y una vez allí, con los artistas se vieron. Y así habló uno de los payasos. Hola amigos, quisiéramos felicitaros por lo bueno que es vuestro trabajo. Y los artistas del circo las gracias dieron a los payasos. Y estos preguntaron, ¿a dónde se hallaba el director del circo? Y un artista les dijo, en la caravana blanca, allí se encontrarán con el director. Y Pipín y Pepón fueron en busca del director. Y cuando estuvieron en la caravana blanca, a la puerta llamaron. Luego se escuchó una voz. Pase, la puerta no está cerrada, dijo el director. Y entraron en la caravana blanca Pepín y Pepón, que así hablaron al director. Buenas tardes, señor. Somos dos payasos que trabajo buscamos. Y el director del circo así respondió. Pues tienen ustedes suerte, ya que los payasos de este circo están de vacaciones. Así pues, si buscan trabajo, aquí lo han encontrado. ¡Qué bien!, dijeron los payasos a la vez. Y desde entonces, en la función de los payasos, Pepín y Pepón actuaron. Y lo mejor es que los niños con ellos se alegraron. Y para el fin de este cuento, me queda que contaros que Pepín y Pepón fueron felices un tiempo en el circo actuando. Y los niños con ellos se rieron un rato. Y con unas castañas y este cuento, que tengáis felices sueños.
Gracias. Cuando llegue la noche, oye, una cosita. Y es que, eso que dices tú que estaban en la fiesta de los cuentos, yo no me creo para nada, aunque soy pequeña, no soy tonta, sí. Que esté allí el lobo feroz comiéndose un bocadillo de jamón, estando allí mismo Caperucita Roja. Eso claro. No se lo cree nadie.
Bueno, son cosas de los cuentos son así.
Vale.
Bueno, pues después de este cuento que nos ha traído Félix, vamos con la canción I Fought the Law de The Clash. Yo combatí la ley, cosa bastante recomendable si pensamos que la ley es injusta. O eso digo yo. Bueno, y después de combatir la ley, pasamos con Juanan, que nos va a hablar de dos grandes mujeres, ¿no?
Pues sí, hoy coincide en necrológicas la muerte de dos grandes mujeres, Margaret Thatcher y Sarah Montiel. Tuvieron caminos bien dispares, pero fueron importantes durante el siglo XX. Una en la política, gobernando durante 11 años Gran Bretaña, y la otra como artista de cine y de la canción. Margaret Thatcher fue conocida como la Dama de Hierro. Dicen que tomó sola la decisión de iniciar la Guerra de las Malvinas, tras la invasión de esta por Argentina, y fue la voz de Europa, al igual que ahora lo hace la alemana Angela Merkel. Gobernó en el mundo junto al presidente Ronald Reagan, dos liberales de manual. Y nada más, decir que tanta paz lleve como paz nos deja. ¿Y qué decir de Sara Montiel? Pues que fue la pionera española en regalar en Hollywood, que estuvo al pie del cañón de la canción hasta sus últimos días y que fue un icono de la España más cutre del franquismo. Comentar que debutó en cine con el gran Fernando Fernán Gómez y que su gran éxito le sobrevino en 1944 con la película El último cuplé. Deja dos hijos adoptados y un sinfín de películas y canciones.
En cuanto a Margaret Thatcher, me parece un ejemplo de igualdad de género, pero de la mala. O sea, quiere decir, una mujer que puede ser igual de bestia que el más bestia de los hombres, ¿no? Y nada, pues solo quería decirle que descanse en paz y que, por favor, si existe la reencarnación, pues que se reencarne en un pececito o, no sé, en un pajarito, pero que no sea en un ser humano, por favor.
Pues es mucho peor si se reencarnan en esos animalitos, porque tendrían mucha mala leche.
Sí, bueno, yo sobre este tema decir que, claro, que bueno, cuando llega la hora de la muerte de una persona, pues siempre se tiene muy en cuenta el hablar bien de esa persona, ¿no? Sea buena, haya sido buena, mala o regular, ¿no? Evidentemente desde el respeto a que creo que cualquier persona por naturaleza no desea la muerte directa de ninguna otra persona, pero las cosas hay que contarlas. Yo estaba leyendo ya algunas reacciones en las redes sociales y es curioso sobre todo el concepto de libertad, ¿no? Cómo se utiliza a veces, porque bueno, Esperanza Aguirre, que cualquier persona que tenga un poco de idea de política se asemeja bastante en muchos de sus planteamientos teóricos. Y bueno, la ha presentado como una defensora de la libertad, ¿no? Curiosa defensora de la libertad, apoyando a regímenes como el de Pinochet, ¿no? Sin ir más lejos, o privatizando y dejando sin trabajo pues a la mayoría de obreros y de industria en Gran Bretaña. Entonces, bueno, hay que respetar evidentemente el dolor de los familiares y de la propia persona en sí, pero lo de hablar bien por hablar bien, pues creo que no es acertado, ¿no? Entonces, pues Margaret Thatcher ha dejado un legado, pues en lo económico y en lo ideológico, que en realidad sigue existiendo, ¿no?
Era la mano de hierro, ¿no? O algo así.
Dama de hierro.
Ah, eso, dama que de hierro. La mano, digo yo.
Sí, dama de hierro por la firmeza, ¿no? Hay el episodio, sobre todo más famoso, con los mineros. Cerró todas las minas de carbón de la noche a la mañana sin mayor negociación posible y sacó a toda una población trabajadora de sus trabajos y a las calles en protesta, ¿no? Y hubo bastantes enfrentamientos. Y luego sí, en Argentina creo que no es nada querida. De hecho, sí que he leído bastantes reacciones muy viscerales, ¿no? Por nuestros muertos, decían los argentinos en la guerra de las Malvinas, y nada, poco más. Es que no había hablado aún en el programa y me apetecía hablar, ya sabéis. Sí, pero seguimos, que quedan un montón de cosas.
Era guapa, ¿no, Nacho? Yo la veía guapa. Bueno, no
tú la veías con buenos ojos. Nada, es una pena, estoy pensando ahora no tener una canción de Iron Maiden, ¿no? Que traducido es la doncella de hierro, que probablemente el título era dedicado a esta señora, pero he caído ahora mismo y entonces pues vamos a ir con una canción, si nadie tiene nada más que comentar, que se llama Más que nada, de Tamba Trio.
Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 o
Pues sin más dilación damos paso a Ricardo, que se va a presentar solo porque vamos un poquito mal de tiempo.
Astor pidió la inclusión de la ley de transparencia. Miguel Roca su defensa. El espacio del teletrado, el secretario general del CDC, Miguel Roca Junget, se encargará de la defensa de la infanta Cristina, después de que el abogado de Iñaki Urdangarí, Rasual Lluís, dijera ayer que, aunque pues sería honor defender a la infanta de su imputación en el caso NOS, considera que lo más adecuado y conveniente es que se encargue de otro letrado, informó Europa Press. La declaración en el medio de las puertas de su despacho de Barcelona. Roca Juvet dijo a las periodistas que no hay declaraciones sobre el proceso penal y que solamente se dará información cuando crea que haya algo que contar. Buffet de también padre Constitución constará la defensa de la hija del rey con el abogado y con el catedrático de Derecho Penal, Jesús María Silva, que desde 2009 dirige el despacho de la firma Molins. Silva tiene en Madrid y que desea desde principios de año la colaboración y asomamiento penal. Por su parte, la vicepresidenta aseguró que ayer que el Estado no va a pegar el abogado de la infanta.
Pues nada, hablando de esto de la Casa Real, a mí se me ocurre una cosa, que es que le deberíamos de cambiar el nombre a la Fiscalía Anticorrupción y la deberíamos llamar Fiscalía de la Corrupción, a secas, ya veremos si pro o contra, ¿no?
Yo me he enterado que Urdangarín ahora va a entrar en un Dakar, o bueno, una empresa Dakar, o no sé qué, no sé cómo será eso.
En Qatar.
A Qatar, eso es como estoy.
A entrenar a un equipo le han ofrecido.
Eso. Balonmano.
Pues yo lo que comentaba es que la
bueno, ya después de la infanta, sí.
La Fiscalía Anticorrupción se ha interpuesto para intentar que la infanta no testifique. ¿Cuáles son las razones?
Sí, las razones están muy claras. La transición y el papel del rey el 23F. No hay más discusión, el rey es bueno y todos los que cuestionamos el modelo de Estado no tenemos ni idea y no tenemos ninguna idea de Estado y somos unos irresponsables. Ese es el mensaje y es que no hay más. O sea, es que no hay más. Las estructuras de este país están montadas en base a sostener la monarquía, sea como sea, y cualquier mínimo debate pues sobre protección contra la Casa Real.
Lo que pasa es que cuando empiezan con una noticia ya esto se dispara, están todo el día con lo mismo. Bueno, es normal, si no hay mucha noticia, pues venga a meterte.
No, si noticias, sí, lo que pasa es que la más influyente es la que hay ahora. Ya. Sobre Karim,
lo
infante,
de Corea, que pueda haber
Pantoja,
guerra.
La otra que han hecho 2 años y no ha pasado a la cárcel.
Bueno, Miguel, y una cosa, decías que el rey es bueno. Pero supongo que la teoría es que es bueno, que es genético y que es un gen dominante, porque esto afecta a toda la familia real completo, ¿no?
Sí, no, y aparte ahora lo que está muy claro es que el príncipe es bueno, el príncipe es bueno, el príncipe es bueno, el príncipe es bueno, ese es el mensaje que nos van a hacer llegar, claro.
Oye, a lo mejor en comparación, ¿no? Es lo que se intenta. Bueno, vamos con una canción, Nights in White Satin, Noches de Blanco Satén, de Moody Blues, que nos pedía Ricardo.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be.
A continuación damos paso a Maya, que saque ese guerrero interior que lleva dentro.
La guerrera interior.
La guerrera interior.
Bueno, lo voy a dejar en el aire, ¿vale? Para que luego todo el mundo pueda reflexionar y ya debatiremos otro día. Voy a hablar sobre el sentido de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Qué finalidad tiene nuestra existencia? ¿Dejamos que nos sucedan las cosas o hacemos algo, nos movemos para que sucedan? ¿Tú qué prefieres, dejar que la vida pase o pasar por la vida dejando tu huella? ¿Qué es un proyecto personal? Es darle, perdón que paso la hoja, es que lo tengo aquí apuntado. Es darle una dirección a nuestro camino en la vida, al que nosotros, el que nosotros nos marquemos. Supone compromiso, responsabilidad con nosotros mismos. Significa el intentar, el esforzarnos por conseguir nuestros sueños. ¿Qué nos gustaría conseguir? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué haces para lograrlo? ¿Haces algo? ¿No haces? ¿Qué acciones realizas? Y por último, una pequeña reflexión de un autor que se llama Anthony de Melo. ¿Y cuándo piensas realizar tu sueño?, le preguntó el maestro a su discípulo. Cuando tenga la oportunidad de hacerlo, respondió este. El maestro le contestó: la oportunidad nunca llega. La oportunidad ya está aquí. Ahí queda.
Ahí queda, para que le demos vueltas ahí en nuestros cerebros, nuestras mentes. Pues damos paso directamente a la fábula, que la de hoy se titula Los dos caracoles.
Había una vez un caracol que se lo tenía muy creído. Resulta que era el jefe en una pequeña colonia de caracoles de jardín y se le había subido el puesto a la cabeza. No emitía nada de nadie, pues consideraba que era el más listo y el centro de todo. Un día se encontró con otro caracol que apareció por allí y al que nunca había visto antes.
¿Eres nuevo por aquí, no? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Igual, ya sabes, como Igual pero sin I. ¿Y tú quién eres?
Yo me llamo Máximo, como el de la peli. Ya sabes, el gladiator. Soy el jefe de esta colonia y en el puesto más importante de todos.
Ah, sí, ¿y a qué te dedicas, si puedes saberse, en ese cargo tan importante tuyo?
Pues yo básicamente me encargo de mandar y de ver todo lo que haga a mi gusto. Es mi principal misión.
Qué aburrido, tío. Yo prefiero dedicarme a pintar, a escribir o a tomar baños de sol durante el día. Eso sí que es vida. Además voy de acá para allá libremente. Como lo que me apetece. Y lo principal, a mí nadie me manda. Tomo decisiones por mí mismo y estoy muy orgulloso de ello.
Pues si quieres vivir aquí, tendrás que aceptar mis órdenes, como todo el mundo. Sí, así como mantiene el orden global.
Qué equivocado estás, amigo jefazo. El orden global no se mantiene a base de órdenes y mandatos, sino a partir de la libertad de todos los miembros de la colonia.
No lo entiendo.
Es muy sencillo, esa es la única manera de progresar, cuando todos los individuos piensan por sí mismos y pueden aportar ideas a la comunidad.
Pues así llevan funcionando los últimos 20 años, y nunca nadie se ha quejado.
Eso es lo que tú te crees. En realidad no soy más que una colonia de acomodados. Mírate y mira a los demás. A la vista está que no os movéis apenas y solo os dedicáis a comer y comer. Estás tan gordo que no sé cómo te puedes arrastrar. Es increíble.
Quizás tengas razón. ¿Y qué me propones para salir de esa situación y mejorar?
Vaya, ahora quieres mi consejo. Creía que te bastabas a ti mismo para que todo funcionase.
Reconozco que no es así, solo que hasta ahora no me había parado a observarme a mí mismo. ¿Y la colonia?
Pues puedes empezar por abrir un poco tu cabecita. Reúne a todo el mundo y sobre todo bájate de tu pedestal de mando en el que te has subido. Es importante que todos seáis uno, todos iguales, para funcionar bien. Si uno solo se preocupa de obedecer, nunca surge la iniciativa y las buenas ideas. Eso es un hecho. Pregúntales y verás.
El caracol jefe reunió a toda la colonia y les habló de esta manera.
Me gustaría que alguno de vosotros o vosotras proponga alguna idea para mejorar la comunidad. Hablas con total libertad.
Los caracoles se sorprendieron mucho, pero enseguida lanzaron ideas al aire.
Me gustaría que de vez en cuando tuviésemos oportunidad de tener tiempo libre para dedicarlo cada uno a lo que le apetezca.
Estaría bien hacer juegos de todo tipo para divertirnos y así sentirnos más alegres.
En la parte cubierta del jardín podríamos construir una pista de baile para expresarnos bailando, lo cual sería muy gratificante.
Los caracoles y las caracolas siguieron con sus propuestas hasta bien llegada la noche, mientras el caracol jefe
se reía un poquillo
y apuntando todo en un cuaderno.
No solo estaba sorprendido por la respuesta, sino sobre todo contento. Era el inicio de una nueva era.
Si mantenemos la mente cerrada y dejamos pasar la vida, es muy difícil que lleguemos a formarnos como seres autónomos e independientes. Lo mejor es abrirnos y darnos la oportunidad de pensar y actuar por nosotros mismos.
Eso es lo que hacemos en la Luciérnaga. Pensar, decidir, actuar, innovar. Es la única manera que conocemos para mostrarnos como somos, de una manera auténtica y natural. Llámanos en directo al 91-315-1112 y comparte este espacio con nosotros, todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, o entra en www.radioalmenara.net.
Nacho, yo quería decir que las charlas son el miércoles 10, de 5 a 7, en el Centro Cultural La Vaguada.
Eso es,
aunque lo dijeron el otro día, pero para recordarlo.
Eso es, las jornadas las tenemos el miércoles, ¿a qué hora?
Día 10, de 5 a 7.
Sí.
Muy bien, ¿dónde?
En La Vaguada, según baja por las escaleras, es donde cae allí, a la izquierda y a la derecha después.
En el Centro Cultural La Vaguada.
Muy bien, eso, según bajamos al parque a la derecha. ¿Y quién habla?
Marisa Bravo.
¿Y de qué habla?
De la relación entre psiquiatras y familia.
Olé, cómo no lo
pero
sabemos.
Pero creo que es el doctor... ¿Cómo es, Mirilles? Es el que habla. ¿El primer día?
La se inaugurará, pero la charla yo creo que la da Marife Bravo.
Bueno, no sé, ¿eh?
Bueno, pues como los dos hablan muy bien, pues da igual, pues se pasa una vez a uno o al otro.
Bueno, hasta la semana que viene, Lucía Ragal. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, boy, cue up. Always look on the bright side of life.
from laughing in our nice day.
Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz.
There you are. See? In the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Don't miss my limb as well, you know. Alright, it's a lot. Bernie, I said, they'll never make that money back.
Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously.
That's it, is it? I mean, that really is it?
Yes, thanks. That's all we need, thanks.
Oh, okay. we don't want the song, then?
No, the song is a bit de trop, I think. We have plenty of songs on the album anyway, as it happens. Is
who?
£30 or...